14.03 minutos, estamos de vuelta y nos quedamos hasta las 14.45 aproximadamente para luego dar paso al servicio de mensajes de Radio Nacional. Vamos a abrir el segundo bloque del programa con un tema musical que presenta al invitado y la invitada que tengo enfrente mío. Vamos con el tema.
Masa mítica del sol, voz en alta hecha tristeza, hombre viento de cavernas, oso viejo cimarrón. La noche mece el rumor de las lendas y los niños. Huesos fuertes, pies ligeros y obstinada lejanía, cara a cara con la vida, piel de montaña es su cuero, cimarrón entre los yugos. Otra vez en su bravura entre el púrpura y el rojo, grita el cielo su despojo, bailando, bailando hasta la luna. Se oye fuera el tintinear, nudo de presentimientos, los perdidos.
Estaban desde el anticipo de lo que va a ser el próximo disco, Victoria de la Puente, voz y Cultrún, Nehuen Rapoport, guitarra. Ellos son Arroyito Dúo, en este caso acompañados con Claudio Chevar en Sikus y Quena, interpretando Cimarrón. La autora, la letra, la Victu de la Puente, el compositor, la música, Nehuen Rapoport, que están aquí conmigo. ¿Cómo les va, chicos?
Buenas, buenas.
¿Cómo andan los arroyitos?
Muy bien.
Muy bien, contentos de volver a la presencialidad y vernos después de varios años de charlas a distancia. Estar de vuelta en el estudio es un placer, y Radio Nacional también, que es un lugar que justo mencionamos. De chiquito vengo para acá a acompañar a la familia, así que un placer enorme.
El mío también es un placer muy grande poder verlos, poder disfrutarlos en persona. Hemos tenido una serie de charlas también durante la pandemia. Hemos difundido algún recital exclusivo para el programa.
Exactamente.
Pero ahora estamos hablando de algo muy lindo, porque es el anticipo de un nuevo disco que se va a poner en las redes en abril, si mal no estoy informado.
Exactamente. El viernes 21 de abril ya va a estar disponible para escucharlo completo. Y hacemos el anticipo que el sábado 29 de abril vamos a estar en el camping musical presentándolo. Así que también es una alegría enorme y un gran desafío para este año.
Muy bien. Y cuéntenme un poco de las experiencias que han vivido previo a este encuentro. ¿Cómo la llevaron durante la pandemia? ¿Qué experiencias tuvieron en el momento en que las cosas se comenzaron a abrir y pudieron salir? Sé que anduvieron lejos llevando nuestra música. Bueno, las palabras de ustedes.
Bueno, han pasado muchas cosas. La pandemia, por suerte, nos agarró en un momento compositivo interesante, entonces nos dio tiempo y espacio para gestar parte de lo que fue el disco anterior y este nuevo. Raigal, que es el disco anterior, fue creado casi en su mayoría en la pandemia, y algunas canciones de Celeste, que es el nuevo disco, también. Así que bueno, nos la aprovechamos para crear bastante, a pesar de todas las cuestiones que, bueno, ya sabemos.
Sí.
Liberada la cuestión pandémica, pudimos viajar a Europa en 2022, así que estamos contentos porque llegamos, nos metimos nos zambullimos en el estudio a grabar canciones nuevas, y bueno, y están saliendo de a poquito. Cimarrón fue una de las canciones de Celeste, y otra de las que ya está circulando por las redes es Aimé.
Igualmente fue una incertidumbre todo lo que sucedió, obviamente, ¿no? A nivel mundial. Y nosotros, además de la parte compositiva, hubo un antes y un después también en nuestra carrera musical, que después de la pandemia no volvimos a la actividad como antes de la pandemia. Antes tocábamos todos los fines de semana,
claro.
Estábamos yendo acá para allá, y la pandemia nos puso un freno de decir, bueno, menos conciertos, o sea, no se podían los conciertos, y cuando se empezó a abrir, a nosotros no nos dio la energía para seguir de la misma manera que antes. Así que sí fue un momento de frenar la pandemia. Y hoy en día estamos súper tranquilos en la actividad musical, sí, en la parte de composición, arreglo, grabar, en eso seguimos activos, pero todo lo que es la exposición bajamos muchísimo.
O sea, todavía no han recuperado el ritmo de trabajo de la pandemia.
No, 100% no.
Viajábamos para otros lugares de Argentina y con el auto a tope yendo y presentaciones y ya hablando. Por ejemplo, ahora hubiéramos puesto ya presentaciones para agosto, para septiembre, y ahora no. Queremos solamente la de camping y estar tranquilos y...
¿Este verano han estado por algún lugar o no? No.
Una sola presentación, que fue por la Municipalidad de Bariloche, ahí en el puerto.
Sí, sí.
Y después no, nada más. Estuvimos muy tranquilos.
¿Y hay ganas de por lo menos recorrer parte del país con la música? ¿O todavía sigo...? Vamos así, paso a paso.
Vamos paso a paso. Ya grabarlo fue hermosísimo. Fue, bueno, si querés, abro la puerta a Celeste, que fue... Nosotros siempre grabamos los discos en banda y nos encanta participar con un montón de músicos y arreglos. Y íbamos a tocar en vivo y la gente decía, bueno, yo quiero escuchar lo que suena en vivo. Es la guitarra y las dos voces y el bombo. ¿Dónde puedo escuchar eso? No, en el disco está... un teclado, un saxo.
Nosotros con la idea de nutrir lo que suena del dúo, ¿no? Porque uno cuando está tocando, cantando en dúo,
la cabeza del músico empieza a completar melodías y realizar cosas en la fantasía, que cuando llega la oportunidad del disco, si empezás así, ¿cuál lista de supermercado? Bueno, ¿a quién llamo? A este, a aquel, y le agregamos la quena, la flauta, la... Y nos sentimos cuenta que teníamos muy poquito grabado, así como en este, en esta crudeza y en esta pureza de, del dúo, ¿no?
Y entonces, de venir de una pandemia, de estar súper solos y estar ahí en esa, en ese sonido, dijimos, bueno, vamos a grabar un disco en dúo y con la... Hay como distintas formas de grabar. Podés grabar todo por separado, que sale todo de una manera, sí, con un clic, que es el metrónomo, entonces te ordena todo en el tiempo.
O en vivo.
O en vivo. Mm. Entonces nosotros decidimos, no, estudiamos un montón y ensayamos un montón para hacerlo en vivo. Entonces está la guitarra y el bombo tocada juntos y nosotros cantando juntos. Entonces es una sonoridad a la escucha, con más de un concierto en vivo.
Claro.
Y por ahí no tiene ese tecnicismo tan puro de un disco que fue... reconta regrabado con 40 tomas, claro, de guitarras, y como que hay, se escuchan detalles en el disco que nos encantan porque es parte del vivo. La música en vivo tiene, la guitarra está afinada de una manera, uno está cantando y siempre las afinaciones van rotando, que el bombo suena, es un parche, o sea, cada golpe de bombo suena de una manera. Entonces lograr eso en el disco, ese fue el objetivo de esta.
Claro, la imperfección también tiene su magia, ¿no?
Sí.
Uno a veces puede ir al detalle, puede ir a pulir y después le das play y lo que suena no tiene el ángel que tiene el otro, que de repente es imperfecto y está como sucio, por decirlo de alguna forma, pero está vivo.
Pues sabés que yo particularmente soy un amante de ese tipo de imperfecciones. Conozco personas que dicen, no, los discos en vivo a mí no me gustan. Los discos en vivo, hablando de un disco, de un recital en un, sí, estadio, ¿no? Porque muchas veces hay errores. Pero yo creo que esos errores son los que le dan vida, los que,
claro,
de alguna manera lo hacen más fresco. Y me encantan las grabaciones en vivo. Ya te digo, si vos estás grabando en vivo, en vivo pero en un estudio, podés corregir. Si le erraste una nota, bueno, la grabas de vuelta.
Claro, claro.
Pero en una grabación en vivo, en un estadio, me parece fantástica con sus imperfecciones.
Sí.
Porque, bueno, uno es amante de las cosas más naturales. Y con toda la evolución que hubo a lo largo de que se comienza a grabar con la cinta magnetofónica, bueno, con los primeros elementos, se llegó a esa perfección de grabar en 8, 16, 32 canales, que uno mete la voz, que el otro mete el platillo, el otro mete el bombo. Y hace un tiempo que muchos músicos han recuperado esta idea, ¿no?
Vamos, sí, a grabar, claro.
Vamos a grabarlo en vivo.
Pero vos escuchás los discos anteriores y decís... ¿Por qué suena de esa manera? Porque está bien tocado, solamente es por eso, porque el músico iba y estaba, claro, en otros tiempos, pero estaba todo el tiempo tocando porque laburaba de eso y después iba a tocar estudio y tocaba exactamente lo mismo. No sé, grabaciones de los Beatles, de Queen, de, sí, hasta, no sé, del Cuchi, Leguizamón.
Sí.
Se escucha una sonoridad que vos decís, bien, no está, el sonido no es perfecto a nivel técnico, pero es hermosísimo lo que suena. Y después escuchás un disco... hoy en día de Pedro Aznar, súper arreglado y súper grabado, y es hermoso también. O sea, también tenemos como las dos etapas.
Son dos formas también de estudiar y de prepararse para el estudio, ¿no?
Uh-huh.
Nosotros cuando grabamos por separado, cada uno está en su quinchito en la casa.
Raigal fue eso.
Uno vocaliza, el otro con los punteos de la guitarra, horas y horas. Ahora nos empezó a pasar que necesitábamos del otro para estudiar.
Bueno.
Porque yo puedo cantar, pero en definitiva cuando canto con el otro hay algo en la armonización y en el encastre de las voces que hace que yo tímbricamente sola no puedo estudiar eso si no estoy cantando en vivo y en directo con la otra persona. Entonces implica alinear las energías y un montón de cuestiones también de la predisposición, y que tiene, también hay que tener un instrumento preparado y bien y disponible. Pero hay algo de la química que se trabaja para llegar al estudio. Uh-huh. Y eso es muy interesante.
Y porque en un momento te quebraste o no salió la toma o no, y la cabeza empieza a rum y estás en un estudio y estás ahí grabando y después decís, no, lo puedo grabar hoy, ponele.
Claro.
O sea, tenés que también estar contento de lo que estás haciendo y agregándote a que va a sonar de determinada manera. Y hablando de eso, justo estamos hablando de, no sé, lo comparto, pero tenemos la presentación de Raigal en el cambio musical del año de hace 2 años, la tenemos grabada canal por canal, con banda, con batería, con todo. Así que tenemos ganas de, en un futuro, sin tiempo, largar ese disco en vivo.
Pues publicar el disco en vivo, qué hermoso.
Que es todo el concierto de Raigal, más adelantos de Celeste, por ejemplo Cimarrón estaba, o canciones de nuestro primer disco, y es un concierto en vivo, y también está grabado a 4 cámaras, lo hicimos pensando en un futuro, así que quién sabe, en algún momento agarraremos eso también, así como...
Ojalá que sí sea, y ojalá que sea pronto.
Sí.
Nehuen, tu mamá ha trabajado muchísimo sobre la vida y la obra de Aimé Painé, ¿no? Para quienes no lo sepan, la querida negra Cristina Raffanelli, la mamá de Nehuen Rapoport. ¿Algo tú tiene que ver todo ese laburo con el tema que ustedes graban dedicado a Aimé Painé?
Y exactamente. Primero, o sea, primero mis nombres, Nehuen Antú, Fuerza del Sol, siempre... ella me contaba de chiquito que Aimé me tuvo en brazos y todo lo del nombre, y siempre fue recurrente: ah, tenés nombre de mapuche, sí, porque mi mamá escribe sobre Aimé Painé, y viajar con ellos al valle a hacer entrevistas, y siempre escribiendo, y estuvo años escribiendo, y siempre era como algo que no iba a terminar nunca. Y después lo pudo lanzar finalmente, hizo la presentación en la biblioteca en Buenos Aires, como se llama, la Biblioteca Nacional. Y entonces después, además de haber vivido eso, siempre empaparme de las presentaciones de los libros, estuvo Luisa Calcumil, en la última, en el CCK, que nos invitó a cantar, estuvo Beatriz Pichimalén. Entonces son experiencias vivas de lo que fue Aimé Painé y referentes para ella también, y todo lo que representa Aimé Painé, entonces como de vida y más nosotros que empezamos a estudiar música y a indagar en distintos artistas, sentíamos que era una necesidad escribir sobre un personaje tan importante para la comunidad artística como es,
bueno,
Aimé Painé.
Y vamos a escuchar entonces el tema que es el otro adelanto de Celeste, el tema de Aimé.
Malen, kien, malen. Antu malen mapu, Nehuen malen. Malen kien malen, Antu malen mapu, Nehuen malen. Las luciérnagas se van, en el negro hay una endija natural. Una pizca apenas, que al fin deshizo el negro, y ahora puedo contemplar, es la vida una herida abierta, una falla no más. El río busca el mar, no existe nada igual. Tu azar y tu afán, el mapa de la sangre me reclama, soy Aimé, que se eleva con un canto de mujer. Mapa, dijeron soy pequeña como una gota de sol. Soy el fuego que se enciende en la canción. Llevo un pueblo en mi voz. Si todo está partido, yo me quiero encontrar en el alma protectora del nahual. Pájaro en libertad, el río busca el mar. No existe nada igual. Sol de arriba, soy del monte. Quiero de tu sol, de tu azar y tu afán. El mapa de me reclama, soy Aimé, que se eleva con un canto de mujer, que se eleva con un canto de mujer.
Hacia ritmo de Kahani, dedicado a la cantora mapuche Aimé Painé, la letra Victoria, la música Nehuen, el Arroyito Dúo. Hermoso, hermoso, hermoso homenaje realmente. Bueno, chicos, cuéntenme un poco sobre lo que se pueda, sobre el próximo disco que se viene. ¿Son todas composiciones propias?
No son todas composiciones propias. El disco está enlazado por 8 danzas. Esa es la unión de este celeste que tiene. Chacarera simple, chacarera doble, gato, samba, huella, cani
escondido.
Y escondido. Uh-huh. ¿Y me falta una más? No, creo que estamos ahí. Y de las cuales tenemos 5 composiciones nuestras, un anónimo que se llama El Caramba.
Sí.
Y después tenemos una samba que se llama Don Rosa Toledo.
Ah, la...
Que...
Una de mis zambas favoritas.
Bien, que esa zamba de Ramón Navarro habla de un personaje de Chukis.
Bueno, acá me comprometo públicamente a mandarles el documental.
Ah, que verdad.
Tengo, donde Ramón Navarro habla de Don Rosa Toledo, un personaje de Chukis, que es el pueblo donde él iba a pasar sus vacaciones cuando era chico, Ramón Navarro. Y esa samba la escribe Ramón y le pone música Ramón Hijo.
Ramón Hijo, sí. Y bueno, y la familia de Víctor, los abuelos, o sea, tiene todo ahí de Chukis.
Sí.
Y es más, hay un De La Puente que nombra Ramón Navarro, que este señor, Rosa Toledo, trabajaba para De La Puente, que no es familiar, pero seguro que sí, pero sí, está hablando.
Son todos de ahí, son todos los De La Puente, son de Chukis.
Y es justo un polito así, y esta samba la teníamos re escuchada, y bueno, es como un homenaje también al lugar de donde es la familia de Victu.
Es muy bueno que se sepa también que en Chuquis hay una calle que se llama Don Rosa Toledo, porque el pueblo de Chuquis, cuando Ramón Navarro cumplió 80 años, esto fue en 2014, le rindió el siguiente homenaje. Bautizó, es un pueblo chiquitito, bautizó a las calles del pueblo con los nombres de las canciones de Ramón Navarro. Entonces tenés la calle a Don Rosa Toledo, Patios de la Casa Vieja, bueno, todos los
infinitos.
Temas que escribió Don Ramón, un tipo de más. Increíble desde donde lo mires.
Hermoso, hermoso.
¿Y qué otro tema?
Y tenemos una huella de Carlo Moscardini, uh-huh, que se llama Huella Perdida. Y después tenemos una chacarera doble que se llama Cimarrón, que es la que escuchamos. Chacarera simple que se llama Plegario Otoñal. Un gato que se llama Temporal. Tenemos un cani que se llama Daime. Y tenemos un escondido que se llama Escondido del Valle, que es dedicado al Valle del Manso.
Qué bueno que tomar ritmos de otras partes del país, pero poner la impronta patagónica, ¿no?
Sí, sí. Y con el Cani fue sí escuchar de a Jiménez Agüero, claro. Hay varias entrevistas y cuenta cómo rescató el ritmo de Cani a la guitarra, un ritmo tradicional tehuelche, entonces ahí sí hicimos un poco más de investigación, y el resto de sí es ritmos norteños, pero con letra de acá.
Porque el folclore norteño está tan difundido que en definitiva es una herramienta, así también hacemos conocer el paisaje de acá. A veces escuchar un cani no es tan sencillo. Uno va a una peña y la gente lo escucha un cani, escucha algún otro ritmo sureño y ya están con las patas inquietas. Entonces le hacemos un escondido, pero que habla del Valle del Manso.
Perfecto.
Claro, entre...
Sí, bueno.
Me parece fantástico.
Podés bailar y mientras tanto vas escuchando el Foyel y el río
Manso. Y aparte, entre norte, sur, ya los ritmos ya es uno, digamos. Si me decís en el 60, sí eran bien ritmos norteños porque era más de allá. Después con la llegada a Buenos Aires de Peteco, de toda esa camada, ya Argentina ya es solo un...
Afortunadamente sí. Sería más afortunado todavía si la música nuestra tuviese la difusión que merece.
Claro, y Chorrillera, Loncomeos.
Y los nuevos autores tuvieran el respeto que merecen, los nuevos intérpretes tuvieran la difusión que merecen, ¿no? Porque a veces pareciera ser que la música de raíz folclórica argentina está reducida a 5 nombres, ¿viste? Y esas cosas a uno lo sublevan un poquito. Por eso esos 5 nombres acá no están nunca.
Bien, perfecto.
Total, ya hay demasiados que los pasan.
Claro, ya lo pasaron un montón.
Está buenísimo.
Me cantan uno del...
No, sí, vamos a hacer la Huella Perdida de Carlos Moscardini.
De Carlos Moscardini.
La llevaba conmigo en lo profundo, galopé sin rodadas de buscarla, y al caer dentro mío vine a encontrarla. A la huella, que el tiempo es manso, y al dar vuelta los naipes aprieta el lazo.
Quisiera tener un montón de manos aplaudiendo. Fantástico, chicos. Fantástico.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por derramar tanto talento y tanta sensibilidad, en serio.
Gracias a vos por la invitación y a todo el programa, el equipo del programa. Y bueno, un saludo para toda la audiencia. Hermoso estar acá.
Sí, un placer.
Cuando gustes y quieran, siempre estaremos aquí.
Bueno, por lo pronto quiero que estén aquí para presentar ya la aparición del disco completo.
Perfecto.
Sí.
Cuento con ustedes.
Bien.
Sí,
entre
sí,
el 21
sí.
y el 28 estamos acá.
Perfecto. Entre el 21 y el 28 de abril vamos a estar aquí.
Perfecto.
Charlando, seguramente escuchando más canciones que integran este disco, en el que la Patagonia se hace presente a través de un ritmo de escondido, bueno, a través de un caño, obviamente, con la figura de Aimé. La Huella es una música, de lo que antes se llamaba música surera, es la música de la provincia de Buenos Aires.
Claro, está
de la música rural de la provincia de Buenos Aires, porque se hablaba de música surera o sureña porque no se tenía en cuenta la Patagonia.
Exactamente, hasta ahí llegaba Argentina.
Hasta ahí llegaba Argentina.
Sí, sí,
después
sí.
apareció un señor que se llamó Marcelo Barbel, que empezó a hablar de la Patagonia en sus canciones, Abelardo Puyén, después Hugo Jiménez Agüero hizo lo propio, llevando el paisaje, las realidades, ¿no? Y los personajes de la Patagonia por todos los escenarios del país. Y hoy en día, si bien no tiene la presencia que creo que debería, ya está siendo tomada en cuenta la música patagónica.
Sí.
Y están ustedes que le dan un nuevo sonido a la música de la Patagonia, que crean sus propias canciones, que hablan de este lugar, de esta región, de su gente, ¿no? Como en el caso de Aimé. Bueno, ¿qué más decirles? Los felicito. Los conozco desde que comenzaron como dúo. ¿Cuándo empezaron como dúo?
2013 y en el 2014 formalizamos, hicimos la primera gira, el primer EP, pero en el 2013 ya estábamos grabando las primeras canciones.
Sí, tenemos cumplir los 10 añitos de proyecto.
Estaba sacando esa cuenta,
sí,
justamente.
Sí, sí.
Estamos por cumplir los primeros 10 añitos. Qué maravilloso. Bueno, tenemos todavía algunos minutos de programa. ¿Es mucho pedirle una más?
Bien, ¿quieres que hagamos de Marcelo Guerrero?
Sí, estaba pensando.
Bien, hacemos.
A ver.
Justo que nombraste.
Dale.
Hacemos La Pasto Verde.
Perfecto. El primer tema que conocí de Marcelo Verbel por Jorge Cafrune.
¿Qué tal?
Tapera de un dulce ayer.
Tiempo de la Pasto Verde, samba del coraje hecho mujer.
Tiempo de la Pasto Verde, samba del coraje hecho mujer. Brava gaucha en los fortines sureños, bella flor del Jarilla. Soldados te quisieron, pero la tierra te quiso más. Sobre la reja entre las piedras donde duerme tu voz, mi guitarra lloró.
Sola esta zambita por las noches
quiere darte luz. Porque le duele que digas que el criollo neuquino te olvidó. Pasto verde fresquita, tal vez tu aroma sintió.
Poema de los desiertos, versos de un copo.
desaciertos, versos de un coplero que pasó. Tal vez te hablen de sus años de moza, la guarda el grillo, el zampar. Años de danza y romance, sangre que secó el viento al pasar.
Años de danza y romance,
sangre que secó el viento al pasar. Sobre la reja entre las piedras donde duerme tu voz, mi guitarra lloró.
Sola esta zambita por las noches
quiere darte luz. Porque le duele que digas que el criollo neuquino te olvidó. Porque le duele que digas que el criollo neuquino te olvidó.
La Pasto Verde de Marcelo Barbel, uno de los temas fundacionales de la música patagónica, dedicado a Carmen Funes, que llegó allí con el ejército en las avanzadas de la campaña, ¿no? ¿Sabés por qué le decían la Pasto Verde? Ah, que no lo saben.
Lo leímos, ¿eh? En algún momento cuando investigamos de
a mí me lo contó Marcelo Barbel.
Ajá. Ah, bueno, entonces.
Dice que en esa época los milicos no sabían lo que era izquierda y derecha. Entonces, para enseñarles a desfilar, le ponían un pasto seco en la derecha y un pasto verde a la izquierda. Pasto seco, pasto verde. Pasto seco en vez de un, dos, ¿no? En vez de derecha, izquierda, derecha, izquierda. Claro. Y como esta mujer era zurda, le decían la Pasto Verde.
Ay,
¿qué tal?
Me la contó don Marcelo Barbel hace muchísimos años cuando tuve la oportunidad de dialogar con él. Hace, 30 años, sí. 1993, por ahí. Por Dios. Por Dios. Estoy con el coronel Aureliano Buendía. ¿Por qué todo mi recuerdo tiene más de 50 años? Dijo una vez. Bueno, chicos, un poquito de humor. La Pasto Verde, entonces, sí, uno de los temas que primero trascendieron en el ámbito nacional, la grabó sí. Cafrune y José Larralde después.
Claro.
Junto con la rogativa del Oncomeo, que la había grabado Los Fronterizos, allá por el 68 más o menos, ahí empezó a sonarme a mí, que no vivía en la Patagonia, era chiquito y no vivía en la Patagonia, el nombre de Marcelo Barbel.
Bueno, acá en Bariloche, además de acá Roland Frey, obviamente, que tocó y compone un montón, es un artista increíble. Laura Esteves en el coro.
Sí.
Yo, por ejemplo, conocí casi toda la música popular patagónica con Laura Esteves cantando en su coro, que cantamos desde Chorrillera, Loncomeos, todo. Es hermoso el proyecto de Laura y como planta semillas después. Sí,
sí. Me encontré con Laura después de una pandemia hace unos días y me prometió visita para dentro de poco a querer el programa.
Bueno, ahí le dejamos el saludo entonces.
Bueno, chicos, realmente les deseo lo mejor. Sigan así paso a paso, pero queremos tenerlos más. Sin enloquecerse, pero queremos tenerlos más. Por ahí viajando, porque necesitamos embajadores.
Sí, sí. Bueno.
Tenemos grandes músicos en Bariloche, grandes músicos, pero necesitamos embajadores porque tenemos que hacer de alguna manera que la vasta cultura que hay en esta ciudad sea escuchada en otros puntos del país y del mundo. Porque no, bueno, ustedes han transitado el mundo y el país y sería bueno que vuelvan a tomar la sana costumbre dentro de poco. Pero en febrero estamos.
Exactamente.
Son efectos de COVID-19.
Perfecto.
Medio no saber dónde uno está parado, ni dónde está, ni en qué tiempo está. En abril entonces nos vamos a volver a reencontrar para seguir presentando Celeste, este trabajo que ya se anticipa hermoso con los dos temas que hemos escuchado desde la grabación y el tema que hicieron los chicos en vivo, esa hermosa huella. Victoria de la Puente, Nehuen Rapoport, fue como siempre un gusto tenerlos acá.
Bueno,
gracias por haber estado.
Un abrazo gigante, saludo para toda la audiencia. Sí. Y bueno, estamos ahí en contacto y que el arte nos siga uniendo.
Nos va a seguir uniendo, sin ninguna duda, porque creo que es el arma fundamental de unión y de comunión de los pueblos, el arte, la cultura en general. 22 grados 4 décimas la temperatura, el cielo despejado, 14:43 minutos. Nos puso al aire don Arturo Gallardo. Mi nombre es Sergio Quartucci. Despido Caja de Resonancia. Yo me quedo un ratito más en la radio porque ya llega el servicio de mensajes de Radio Nacional. Con Caja de Resonancia volvemos a reencontrarnos mañana, minutos después de la 1 de la tarde. Muchas gracias por haber estado.